Bueno, sí, también es la oportunidad de presentarlo a él.
Para saludarlo, lo hemos extrañado.
Sí. Sí, me estuve viendo alguna que otra noticia sobre vinos ahí,
Entonces lo
escondida
vamos
para
a
el otro día.
desmenuzar hoy.
Sí, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno,
Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás?
bien, bueno, feliz año. No, no sé hasta qué momento se dice feliz año, pero supuestamente es hasta la primera vez que uno
Exacto.
habla o se ve
Sí.
con una persona después
Sí,
de que he
sí.
comenzado justamente el año, ¿no?
Yo coincido contigo y para mí uno puede decir feliz año hasta 31 de enero. Ya después, bueno,
Bueno,
es
estamos
en
ahí
dólares, a días.
sí,
Está
claro,
perfecto,
dos
Mario.
o tres días, perfecto, entonces. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo
Bien, bien, todo
arrancaron el
tranquilo.
año?
Bien, hemos
¿Todo en orden?
descansado,
Bien.
hemos preparado las pilas para arrancar este 2016 de nuevo con entusiasmo y con mucha producción en el programa. Así que
Sí.
bueno, Augusto estuvo pensando algunas cuestiones para preguntarte.
Sí,
¿Cómo
claro. Bueno, algo que en realidad
Sí.
nosotros veníamos hablando en esta sección, en este apartado de Una Señal dedicado a la cultura vitivinícola, que retoma también lo que nosotros de alguna forma habíamos seleccionado, ¿no? Como elegir este y este por cómo nos llamaba la atención
Sí.
en cuanto a los nombres, ¿no? A la denominación de los vinos. Hay una nota que salió en el Diario de la Nación que, bueno, dice que vale todo en los nombres de los vinos, ¿no? Salió hace poquito tiempo, esto el lunes salió, mirá.
Bien.
Dice, después de la moda de las santas y las palabras indígenas, las bodegas apelan a propuestas cada vez más insólitas, según el diario, ¿no?
Sí, sí,
No, no,
sí.
no, no. Algunos no son tan insólitos, pero sí son curiosos para denominar sus productos, obviamente, que, o sea, depende también de la onda que tenga la bodega, ¿no? Porque
Sí,
por ahí es una
del
bodega mucho
perfil.
más recatada, claro, vuelve a usar la vieja y tradicional denominación Santa Ana, Santa, no sé,
Sí.
Catalina, lo que fuera.
Los clásicos.
Los clásicos, exactamente.
Sí.
Y me quedo con una. Bueno, ahora vamos a pasar en detalle a hablar un poquito de los nombres estos que citan. Pero hay una. Me pareció interesante también conversarlo con Mario, que por ahí sabe más del tema. Un sommelier sale opinando, ¿no? En esta nota se llama Aldo Gracianiel.
Sí,
Este es
es
propietario.
uno de los sommeliers más reconocidos de
Mira.
la Argentina, que es más, tiene su propio emprendimiento en Capital, en San Telmo más precisamente, que se llama, bueno, el Garage de Aldo,
Bien,
o Aldos. El
Aldos.
Garage de Aldos es justamente una distribuidora y vinos que maneja, y Aldos es su vinoteca restaurante.
Ah, muy
Bien,
bien.
bueno, lo que dice Aldo Graziani es que es un concepto que yo lo veo varias veces mencionado
Sí.
y que por ahí me quedó picando para preguntarle a Mario qué es esto. Si hubo dos fenómenos, dice él, Aldo Graziani, que caracterizaron al vino en el último año fueron la reivindicación del terroir después de años de priorizar los varietales y la explosión de etiquetas y nombres más informales. ¿Qué es el terroir? O sea, en
El
términos
terroir
generales.
es el clima, el
Ajá.
suelo más la mano del hombre. Esto último hay que tenerlo muy en cuenta. En principio es el suelo y el clima, ¿no? No es lo mismo Luján de Cuyo o Maipú, lo conocido como la primera zona, que el Valle de Uco, la zona, si se quiere, top. Vendría a ser todavía un diamante en bruto dentro de los terroirs mendocinos, ¿no? Insisto, el terroir es clima, el suelo, y según sean las características de cada uno de ellos, la uva tiene distintas características que después se va a ver reflejado, por supuesto, con la ayuda de la mano del hombre, insisto, según sean las técnicas de vinificación y demás, en distintos vinos. Es notorio justamente el terruño. En el Luján de Cuyo, en Maipú, en Malbec, las primeras notas van a ser de frutos rojos. Y si hablamos de un Malbec del Valle de Uco, que también es muy extenso, ¿no? Y no solamente se delimita a una zona muy acotada, sino que es San Carlos, Eugenio Bustos, Altamira, y que esta última zona es muy considerada en los últimos tiempos. Bueno, pero en el Valle de Uco en general, el Malbec puede ofrecer, más allá de los frutos rojos, algunas notas de violetas, por ejemplo, algunas notas florales, y también algunas reminiscencias mentoladas.
Bien.
Mira,
esto sería el terruño, y que por supuesto el terruño, o terroa como llaman los franceses, y que las bodegas le están poniendo el ojo y prestando mucha atención, no desde el último año. En el último año seguramente se ha visto reflejado ya en el consumidor, pero las bodegas vienen trabajando ya desde hace unos cuantos años, ¿no?
Bien, bueno, eso porque alguno, viste, se encuentra con la denominación esta y dice, ¿qué es esto? Bueno, ahora sí, vamos al tema de los nombres, que es lo que plantea realmente la nota. Bueno, volviendo un poco a insistir en esto, ¿no? De que se sale del nombre religioso o étnico para entrar en otro tipo de denominación. Por ejemplo, acá lo que dicen es que en un momento se pusieron muy de moda los nombres mapuches como Chacana, Rucamalén, Iscay o Yauquén, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora aparecen, por ejemplo, un muy buen vino, tuve la posibilidad de probarlo y lo regalé también en Navidad, quedé como un duque. Me gustó, la verdad, y creo que no sé si habíamos hablado en determinada ocasión con Mario de esto, de el vino The Apple Doesn't Fall from the Tree, de Matías Riccitelli, la bodega Riccitelli, ¿no?
Que sí, exactamente, son la familia de enólogos o profesionales del vino, y bueno, sí, tiene unos cuantos nombres, no solamente ese, sino hay varios nombres.
Son los más jugados, digamos, ¿no? Porque son los que tienen nombre más largo, es más divertido por ahí.
Sí. Después, República del Malbec es otro nombre, de otro vino. A ver qué más se me ocurre ahora, más allá de los que vos podrás tener en la nota.
Sí.
Uno que es Jijiji, relacionado con...
Lo mencionan.
Sí, bueno, relacionado con un tema de Los Redondos.
Sí.
Un tema de Sumo también, Cruachán, ese yo no lo probé, pero
no,
bueno.
ese no lo tenía tampoco, o sea, por ahí viendo la etiqueta sí, pero no con el nombre.
Y también hay uno que se llama Hulk, ¿puede ser?
Sí, por eso con nombres bastante raros, si se quiere,
sí, claro.
en muchos casos después medios difíciles de recordarlos en algunos casos, como pueden llamar la atención, después si uno no toma nota o ya no tanto nota, esto lo veo en las ferias de vino, que directamente la gente antes daban algunos anotadores, y qué sé yo, ahora directamente es la fotografía con el celular, ¿no?
Sí,
es
sí.
La mejor manera de recordar, me ha pasado muchas veces, después encontrándome en vinotecas, ¿tenés este vino o conocés este vino? Y te muestran directamente la fotografía.
Sí, hay una aplicación, yo ahora no me acuerdo, pero que además, o sea, si vos le sacás una foto de la etiqueta y la volcás en esa aplicación, te sale directamente lo que es la calificación del vino. Entonces dice, sí, este vino es bueno.
También es un grupo de sommelier, un par, dos, tres, cuatro sommelier, que se juntaron justamente y diseñaron esa aplicación para conocer un poco más las características del vino, una ficha técnica, si se quiere, unas notas de cata que ellos mismos hicieron, bueno, algunas datas de la bodega, del enólogo, y también, que bueno, no sé ahí cómo lo irán actualizando, el tema de los precios.
Sí, porque bueno, también me imagino que por los nombres tienen un precio, no te digo elevado, pero un poquito más costoso que lo que usualmente se compra, ¿no? Por no, no, no tanto por la curiosidad de la denominación, sino más bien porque vienen de bodegas que hacen un laburo importante, ¿no?
Sí, en realidad es todos esos son con estos nombres de los que mencionaste y hay otros cuantos, son es la moda, si se quiere, ahora de enólogos muy reconocidos, ¿sí? Con fama internacional, porque van a hacer la cosecha también en Francia generalmente, vienen con un gran bagaje de información y de nuevas técnicas y de experiencia, por supuesto, que trabajan en bodegas grandes y sin embargo tienen su pequeño proyecto. En muchos casos las bodegas le permiten, el dueño de la bodega o el directorio le permite utilizar un par de tanques, alguna ala, algún sector de la bodega como para poder trabajar en su proyecto. Entonces, justamente estos vinos no son de grandes partidas, sino de partidas limitadas, 4.000, 5.000, 6.000, no en ningún caso no más de 10.000 botellas, con otros precios. Son los denominados, podemos llamarlos, vinos de autor, ¿sí? Que no se hacen en forma masiva. Muchas veces una cosecha es única porque al otro año por distintos motivos se decide no elaborarla, pero sí son, no sé si jóvenes enólogos, si bien hay chicos realmente chicos de 24, 25 años, pero después sigue siendo gente joven, 40, 40 y pico, y también tienen estos proyectos personales, ¿no? Más allá de trabajar en una bodega grande que les permita justamente poder desarrollar su proyecto.
Uh-huh. Bien. Bueno, bien, vamos a seguir porque con esta temática, porque siempre sale algo nuevo, ¿no? Sí. Siempre se encuentra algún material interesante que nos dice, no solamente desde la denominación, sino también desde el gusto, ¿no? Y el sabor. Bueno,
sí, y con los nombres, como mencionabas, que hay un montón, por ejemplo, Perro Callejero, Sapo de Otro Pozo, Pispi y tantos otros, que bueno, es como con las etiquetas, la primera impresión, la primera imagen, o puede ser el nombre, o puede ser el diseño de la etiqueta, más colorida, menos colorida, que llama la atención y es la primera venta de una botella. Surge justamente por la etiqueta o por el nombre.
Exacto.
Después tiene que mantener la calidad o que sea de gusto de ese consumidor para seguir comprándolo, ¿no?
Bueno, nosotros habíamos mencionado cómo nos impactaba la etiqueta de Tucumén, ¿no? Un gran vino también, y que te entra primero por la etiqueta, que es llamativa, que ya tiene colores, porque generalmente un vino se encuentra con esa estética medio fina, ¿no? De colores crema, medio pálidos, sí. Y algún ribete más o menos ahí, un filón, algunos más jugados. Está la etiqueta del Cuara, que tiene un animal autóctono, como una figura.
Sí, una llama.
Una llama, uh-huh. Algo así.
Sí, exacto. Que en realidad es Cuara, es como una llama, pero es justamente el Cuara.
El Cuara.
Pero termina siendo la llama.
Uh-huh.
Y para el común de la gente, ¿no?
Y también en los últimos tiempos me parece que hubo un acercamiento más a la etiqueta negra, ¿no? Como para darle un tono más sobrio o de gala al vino.
Sí, como pasan los años en el tema del vino. Me acuerdo que ya hace unos 20 años atrás, uh-huh, era muy común ver esas etiquetas negras. Después pasaron ya a ser todas muy parecidas, en grandes etiquetas color blanca o beige, mucho más clara. Y bueno, y como todo vuelve, y ahora nuevamente se empiezan a ver un poco más esas etiquetas oscuras, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, bueno, hay algunas que todavía perduran, ¿no? La etiqueta amarilla de Bianchi, Bodega Bianchi, es una fija.
El
Valderroble, el Bujolé, bueno, en su momento también el San Felipe.
Uh-huh. Sí, sí. Son esas grandes marcas de vinos, de bodegas muy tradicionales, que en ese caso ellos mismos supongo que no deben querer cambiarla demasiado, más que alguna letra un poco más grande, más chico, con,
sí,
algún otro diseño, pero no modificarlo demasiado, porque si no cambiar demasiado la estética significaría a veces que el consumidor no lo encuentre en la góndola.
Exactamente.
Sí, sí, o sí, se sí. pierde.
Tiene que ver con eso.
Con lo clásico.
Sí, bien. Sí. Bueno, eso depende también del gusto de cada uno y la bodega, lo que opine, ¿no? Dicen, bueno, vamos para esta dirección, vamos a mantener esto.
Y es el público al cual está, digamos, dirigido, si se quiere, el vino, ¿no?
Sí, y además, sí, por supuesto. Además tiene que ver con algo que está muy ligado a otra digamos especialidad, que es el marketing. Uh-huh. y el packaging, ¿no? Y el rebranding y toda esa cuestión, ¿no? De refundar un vino en algunos casos.
Exacto.
O dejarlo como está en otros. Bien, Mario, como siempre te vamos a pedir una recomendación. Sabemos que, bueno, todavía estamos en la temporada estival. Preguntarte también si durante las vacaciones viste algo que te llamó la atención, algún vino que vos dijiste, bueno, esto no lo conocía y la verdad que es un golazo, que vale la pena recomendarlo.
No, sinceramente no encontré nada distinto. Bueno, en la costa atlántica generalmente se ven los vinos clásicos.
Sí.
López, algo de Bianchi, La Linda o Luigi Bosca en algún restaurante un poco de precios más elevados.
Sí.
Y después se ve bastante que debe haber una buena distribución en la zona, el San Huberto, el vino riojano.
Bien.
Esto es básicamente lo que pude observar, muy clásico. Generalmente la gente toma más cerveza, verano, es otra movida.
Sí, se anima más a los tragos, a esto de un poco más
exactamente.
Frío.
Exactamente, y muy tradicional a la hora de los vinos, que no son nada baratos en los restaurantes.
Sí, es verdad.
Sí.
Entonces, bueno, la gente dice, estamos de vacaciones, probemos otras cosas, probemos exacto. algo más distendido, no tan protocolar, y bueno, y después más tranquilos en casa, gastemos no esa plata, pero en un vino de mayor calidad y más tranquilo.
Sí, ahí está.
Sí. Circulaba mucho el Club du Moulin.
Bueno, también, sí.
Zafa,
sí.
Zafa.
Sí, es un clásico que ese sí mantuvo la etiqueta, siempre bastante oscura.
Bien. Bueno, entonces San Huberto, ¿vamos con ese?
Sí, puede ser una buena posibilidad, es un clásico, insisto, en La Plata a veces no se lo ve demasiado, pero sí acá en la costa, por supuesto si lo buscan en La Plata lo van a encontrar. San Huberto, una bodega riojana que no hay demasiada.
Bien.
Sí, buenísimo. Bueno, Mario, como siempre, todos los viernes te vamos a tener aquí acompañándonos. Feliz 2016. Esperemos que bueno, que la pases bien este año. Y obviamente queda hecha la invitación para las siguientes emisiones, ¿sí?
Sí, bueno, y queda siempre la visita a la radio, que en cualquier momento
cuando gustes,
lo vamos a hacer, por supuesto, con vino bajo el brazo.
Ahí está.
Así como
cuando quieras. Yo te aconsejaría igual que vengas en este mes de febrero o de marzo, porque después, más entrado el año, abril, mayo, acá la radio se llena de gente. Y no queremos que tanta gente venga a degustar las cosas ricas que vos nos traigas.
Se nos
puede. Sí. Bueno, la semana que viene estoy todavía de vacaciones.
Bueno.
Muy probablemente el viernes, ya no prometo nada,
no,
pero podemos darnos una vuelta.
Buenísimo. Bueno, Mario, muchísimas gracias y buen año también para vos.
Dale.
Buen año, buena semana, suerte.
Abrazo.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música.
Yo me pongo pijotera. Sí, pijotera, porque ¿vale? Y sí, porque lo que sucede en ese programa los días miércoles es que la gente se agolpa.
Todavía
en
no
el control. Porque viene Hugo Espinosa y trae siempre algo rico, algo dulce, algo novedoso para sorprendernos.
Para aquellos que lo estaban esperando.
Y todos manotean, exacto. Uh-huh. Y tampoco, bueno, que sucede que viene justo el viernes rumbando y todos van a venir a manotear lo que traiga. Primero nosotros, y si sobra algo, el resto también les gustará.
Igual yo creo que en la radio hay algunas almas caritativas.
Claro, sí. Yo he traído ¿sí? para compartir con todos. No es que soy pijotera porque sí.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Así
sí,
que bueno,
sí, es verdad,
quedó
verdad,
hecha la propuesta.
Es verdad. Trajo unos alfajorcitos divinos.
Muy
la casita del bosque.
Exactamente.
Tanda, después continuamos con Dame una señal.
Los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos por la última dictadura.